Dia. Són les 9.
Bon dia, és dilluns 6 de maig de 2024. Us parla Sergio Morales i això és l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Casar-se o ser parella, de fet, és un dels dilemes que es poden plantejar les parelles. A Catalunya, en qüestió de drets, les dues opcions estan pràcticament equiparades, però amb algunes diferències que cal subratllar. El Connectats les ha abordat en una conversa amb l'advocada Lourdes Llorente.
Les parelles que tinguin determinades condicions, portin més de 2 anys convisquent o tinguin fills en comú, etc., se'ls considera parella, de fet. El que sí que és veritat que és per un tema de prova, de poder provar que tu ets parella de fet, es poden constituir també notarialment, en escriptura pública, o en un registre de parelles de fet.
En cas de separació de la parella, els fills, tant del matrimoni com de la parella estable, queden igualment protegits. La diferència principal es pot donar amb l'ús de l'habitatge, determinat per qui té la propietat. A Catalunya hi ha 350.000 parelles que conviuen a la mateixa llar, segons l'IDESCAT. El Departament de Justícia en té gairebé 125.400 registrades. Estem en la setmana de les eleccions catalanes i les candidatures segueixen fent ruta pels municipis d'arreu del país. En aquest cas, parlem de Ciutadans, que vol que Sant Cugat torni a ser un graner de vots el 12 de maig, reivindicant els resultats de les eleccions del 2017 i atraure els votants socialistes i populars desencantats, i també els abstencionistes. El cap de llista de la formació taronja per al 12M, Carlos Carrizosa, ha destacat durant un acte de campanya aquest diumenge a Sant Cugat que Ciutadans mai els traïda. La deslleialtat que atribueix al PSC va lligada a l'impuls de la llei d'amnistia, que considera que deixa els votants d'aquest partit com a ciutadans de segona.
Voy a apelar otra vez al voto de todas aquellas personas que nos hicieron obtener aquellos grandísimos resultados. Muchos de estas personas que nos votaron han ido a engrosar la abstención. Yo pido que vuelvan a votar, que voten con el corazón a Ciutadans, que voten ese partido que sabe que ha sido leal siempre, que nunca les va a traicionar.
Les crítiques del líder de Ciutadans a Catalunya també han anat dirigides al PP i ha apuntat contra el líder del partit, Alberto Núñez Feijóo. Carrizosa creu que farà servir els resultats d'aquests comicis com una moneda de canvi per arribar a la Moncloa. També recordem que el termini per exercir el dret a vot per correu a les eleccions acaba aquest dijous. Encara es pot sol·licitar la documentació necessària a qualsevol oficina de correus i l'oficina del cens electoral és l'encarregada de remetre-la. El dia de les votacions, correu enviarà els sobres fins al col·legi electoral corresponent i els dipositarà a l'urna a les 8 del vespre, un cop hagi finalitzat l'horari de la votació.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Ja es pot formalitzar la inscripció dels infants a les escoles bressol municipals. Les sol·licituds per al curs 24-25 s'han de presentar de forma telemàtica i romandran obertes fins al 17 de maig. Les llistes amb el barem provisional es faran públiques el 3 de juny. I el 7 de juny es farà el sorteig a la sala de plens de l'Ajuntament per determinar l'ordenació de les sol·licituds. Finalment, el 17 de juny es publicarà la relació definitiva dels infants admesos i des de l'endemà i fins al 26 de juny es podrà fer la matriculació.
Infomatí, la informació local des de primera hora.
Sant Cugat en Palestina vol evitar que el conflicte a Gaza quedi en l'oblit. 7 mesos després de l'inici d'aquest episodi, unes 150 persones han sortit als carrers de la ciutat per reclamar l'alto al foc. Lidon Martrat és membre de la plataforma convocant.
Continuar visibilitzant el que està passant, que no ho normalitzem, i convidar la gent a continuar mobilitzant-se, aprofitant ara aquesta nova onada de les acampades que han sorgit als Estats Units, doncs que aquí no callem ni defallim amb la denúncia del genocidi i de l'ocupació i de l'apartheid que hi ha en aquests moments a Palestina.
També han clamat per fer boicot a companyies que consideren alineades amb Israel, com Carrefour, McDonald's o Coca-Cola. A més, han carregat contra l'estat espanyol per mantenir la venda d'armes a l'exèrcit israelià i també han assenyalat Junts i Esquerra. Els primers, per còmplices, diuen del genocidi i els republicans diuen per hipòcrites perquè la Generalitat segueix mantenint relacions econòmiques i diplomàtiques amb Israel. I més qüestions. La novena edició de la Fem Barri, la festa musical, cultural i per a totes les edats, ha arribat a la cita anual aquest dissabte al matí als Jardins de Sant Francesc. Més d'una vintena d'entitats de caire popular, solidari i social ha participat en aquesta festa a través de paradetes informatives i algunes també han fet participar la ciutadania de les seves activitats. És una proposta organitzada per la xarxa Monestir Sant Francesc. Sentim la membre d'aquest col·lectiu, Mireia Gallego.
Des de la xarxa portem molts anys ja destinant els nostres esforços a fer aquesta jornada. Al principi va costar, ara la tenim totalment consolidada. Fa molts anys que la fem, és un èxit rotund tant de les entitats que han apostat per nosaltres com de participació de la ciutadania que venen i que aposten per la nostra festa, i ja es pot comprovar que és un èxit de participació i cada vegada més i més, no?
La cultura i la llengua també han estat present en Fes anar la llengua, a càrrec del Servei Local de Català de Sant Cugat, i les parelles lingüístiques o les puntes de coixí, que han exhibit art i talent dels més grans. Les entitats també s'han mostrat a la ciutadania i també hi ha hagut activitats com la sonoteràpia, que ha captivat els sentits dels participants. Moment ara per l'actualitat esportiva amb una notícia que es podria qualificar d'històrica, i és que el primer equip femení del rugbi Sant Cugat ha arribat a una gran fita i ha assolit les semifinals pel títol de la Lliga Iberdrola, després de superar per 26-17 el Cocos de Sevilla als quarts de final en un maig disputat aquest diumenge a la Guinardera. Les santcugatenques han necessitat una pròrroga agònica després que el temps reglamentari hagi acabat amb empat 14-14. Les blau i negres es converteixen en un dels quatre millors conjunts de l'estat espanyol, juntament amb el Barça, el Majadahonda i el Crat Gallec. Sentim el tècnic de les santcugatenques, Albert Casorran.
És complicat, però nosaltres amb la Majadahonda a competir 100%. Més que això sigui un premi, anem a competir, anem a despedir-nos bé. Hi ha moltes noies que es retiren, jo també, aquest era el meu últim partit a casa, i anem a fer les coses com toquen per seguir fent una miqueta més, no renunciem a res.
La santcugatenca juga a les semifinals dissabte que ve al camp del Majadahonda madrileny, a partit únic, davant un rival que és el màxim favorit per endur-se el títol. En finalitzar el partit, el tècnic santcugatenc, Albert Casorran, ha confirmat que tanca aquesta temporada l'etapa de 6 anys al capdavant de l'equip. I anem a un altre partit, un altre esport. Parlem del Sanko, que trenca una ratxa de 4 partits sense perdre a casa i ho fa de la manera més cruel. Ha estat aquest diumenge, en el partit corresponent la jornada 29 de preferent femení contra el Llerona. Les vermell i negres han posat de manifest la seva superioritat i s'han avançat aviat al marcador. Però fins aquí, malgrat el domini, les aproximacions a la porteria rival no s'han convertit en gol. Això ho han aprofitat les del Vallès Oriental, que han resistit i s'han endut un punt amb sabor de victòria, gràcies a una diana en el darrer instant del maig. Rubén Hurtado és l'entrenador de les santcugatenques.
Hem estat molt imprecises, sobretot a l'últim terç, perquè robaven bé, superaven bé la seva pressió, hem estat molt fines aquí, però a l'últim terç és com que fallaven aquest últim penúltim passe, que ens donava ja l'última passada o el remat a gol, que no l'acabam de tenir. No hem tingut aquest convenciment d'anar directes a parelles, realment.
Les santcugatenques són quartes a la classificació i encara en les acaballes de la temporada sense jugar-se res. La propera jornada visiten el camp del Pallejà, equip de mitja taula. I un últim apunt en clau esportiva, el juvenil del DCB Club Voleibol Sant Cugat s'ha proclamat campió d'Espanya després de guanyar per 3-0 la final davant del Barça. Les santcugatenques han finalitzat invictes l'estatal. El conjunt, entrenat per Joshua Pérez, tanca una gran temporada on també ha assolit el campionat de Catalunya. Les vermell i negres només han perdut un únic partit aquest curs. I fins aquí la informació d'aquest infomatí. Recordeu que a www.cugat.cat i a les xarxes socials trobareu més informació. Que passin molt bon dilluns.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Infopodcast, Sant Cugat en 3 minuts.
Us parla Joan García. Avui toca parlar d'un col·leccionista de títols. Parlem d'un entrenador jove, 30 anys, del DSB Club Voleibol Sant Cugat, perquè ha aconseguit un repte insòlit en la història del vòlei estatal. Guanyat 3 campionats d'Espanya de manera consecutiva i, a més, ho ha fet en diferents categories. La temporada 2021-22 guanyava el campionat d'Espanya infantil, 22-23 la cadet i aquesta, la juvenil, 2023-2024. A més, ho ha assolit a la categoria juvenil invicta, sense perdre cap partit ni al campionat de Catalunya ni al campionat d'Espanya. Joshua Pérez es mostra feliç i content per haver assolit aquest gran objectiu, però és que ja porta un total d'11 anys al Club Santcuatenc i ha anat trencant barreres, objectiu a objectiu.
Mi primer sueño fue entrar al club y eso ya se cumplió. El segundo fue conseguir un equipo A, se cumplió hace años, y a partir de ahí las siguientes metas fueron alcanzar todos los títulos nacionales que se puedan y ir creciendo en cada categoría.
El currículum esportiu de Joshua Pérez és molt brillant. A banda de guanyar el campionat d'Espanya infantil, cadet i juvenil, també l'hem de sumar una medalla bronze al juvenil l'any 2023, una medalla de plata al campionat d'Espanya infantil el 2021, així com també 3 copes d'Espanya i un campionat d'Espanya amb la selecció catalana. Hem de destacar que en Joshua Pérez també ha estat segon entrenador de Rafa Ruiz al Superliga 1 del conjunt santcuatenc, màxima categoria estatal, i enguany també continuarà amb Leo Passerini, amb el nou tècnic del DSB Club Voleibol Sant Cugat, en el seu cos tècnic. I a qui li dona les gràcies i quins són els seus punts forts com a entrenador? En Joshua Pérez ho resumeix.
Evidentemente, 3 años consecutivos es algo difícil de pensar, pero bueno, supongo que he coincidido en un momento muy bueno para el club y me he visto beneficiado, evidentemente. No todo el mérito es mío, también de mis compañeros y, por supuesto, de las jugadoras que tienen mucho que decir y algunas de ellas son partícipes de los 3. Así que, nada, es un trabajo no solo mío, también de mis compañeros.
En Joshua Pérez, un tècnic molt jove que amb 30 anys ja ha tocat cel, però no ha tocat sostre perquè vol continuar guanyant campionats de Catalunya, campionats d'Espanya i, el més important, formant joves jugadores perquè algun dia arribin al primer equip. Infopodcast, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com. Per tu, amb el taller Jeroni de Moragues, un programa fet per persones amb diversitat funcional i intel·lectual.
Som el programa Per tu, del taller Jeroni de Moragues.
Aquest mes el taller ha començat amb nosaltres, dues voluntàries internacionals de l'associació Bíblia.
Seguim amb la secció de notícies, Marc.
El Gerard Piqué ha decidit que ja és hora d'irse.
Com a notícia extraordinària volem presentar a Maria Branyes Morena.
Aquest mes de febrer el tenim ple de concerts i espectacles.
I està aquí nuestro programa.
Per tu, cada mes a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant
Cugat. La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Bon dia i benvinguts a Cugat Mèdia. Seguim amb la sèrie d'entrevistes a les eleccions el 12 de maig, a les eleccions al Parlament de Catalunya. Sabeu que totes les entrevistes les estem fent en directe a través de www.cugat.cat en vídeo i també a través de la ràdio, a través de la 91.5 de la FM. Avui, 6 de maig, tenim al plató de Cugat Mèdia el representant de Vox. Tenim a Marcos Rodríguez, regidor aquí a l'Ajuntament de Sant Cugat i també número 9 a les llistes del partit per Barcelona. Benvingut a Cugat Mèdia.
Moltes gràcies, Albert.
Parleu una miqueta de campanya i de les coses que s'estan dient, perquè porteu un dels temes de campanya, l'he sentit a Ignacio Garriga, el cap de llista de Vox i Sant Cugatenc, per cert, que ho diu molt sovint i ho dieu en campanya, que és que Salvador Illa és separatista. Per què ho consideren?
Home, jo crec que és evident, no? El PSC és el partido sempre còmplice del separatismo, ¿no? Lleva muchísimos años y es culpable, es uno de los principales, uno de los actores principales culpables de la situación actual en Cataluña, ¿no? Y entonces es evidente que hay que señalar a los culpables y el PSC es uno de esos partidos culpables de la situación actual, ¿no? De la situación de decadencia actual de Cataluña.
El PSC o el PSOE no va donar suport tant a l'aplicació del decret del 155 al 2017 com a moltes de les mesures que va prendre el govern del PP en aquell moment en contra de l'1 d'octubre?
El PSC sempre ha sigut aquell partit que ha dubtat sempre. Ha dubtat sempre en ser firme, en ser el apoyo necesario que necesitaba Cataluña, que necesitaba España, ¿no? Y ha sido ese partido culpable en la situación actual.
Mm-hmm. Per això entenc que també s'han dit que li diuen que no facilitaran la seva investidura en cap dels casos, no? És a dir, si Vox, els vots de Vox són necessaris per evitar un govern independentista, ni en aquest cas donarien suport a Salvador Illa. Això ho hem sentit i entenc que és així.
Bueno, nosotros no vamos a apoyar al PSC, por descontado.
Tot i així, totes les enquestes publicades fins ara diuen que Vox rondarà el 7% dels vots, no? Entre el 7, el 10, hi ha enquestes, hi ha forquilles, etc. Més o menys un vot aproximadament al voltant del 7% i que pot ser que sumin un o dos més escons dels 10 que tenen ara. Per tant, difícilment Vox ni tindrà majoria absoluta ni tampoc serà el partit més votat del bloc no independentista o constitucionalista, com se li digui. Per tant, a l'hora de formar govern, és a dir, els vots de Vox, si torno per fet que no votaran un candidat independentista, si tampoc donarà Salvador Illa, no ajudaran a la formació d'un govern, no participaran en aquest joc.
Vox és tremendamente útil en Catalunya. Les polítiques que està aplicando ya desde todos los ayuntamientos, desde todos los municipios, están influyendo directamente en la política, ¿no? Y Vox es muy útil, es muy, muy útil porque hasta ahora todos los partidos políticos huían de los problemas reales de los catalanes, ¿no? Y gracias a la irrupción de Vox en el Parlamento de Cataluña se han empezado a poner encima de la mesa todos aquellos problemas que afectan directamente a los catalanes, ¿no? Y se han empezado a hablar de problemas que hasta ahora no se comentaban, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la seguridad, ¿no? La inseguridad que hay actualmente en Cataluña, ¿no? Vox ha puesto encima de la mesa, por ejemplo, el problema de la inmigración ilegal, ¿no? Entonces, Vox es muy útil en la política actual en Cataluña. De hecho, es el único partido de la oposición patriota que ha liderado la oposición y que aboga por la defensa de los catalanes, ¿no? Por lo tanto, es la única alternativa. Es la única alternativa de futuro, es la única alternativa que aporta esperanza para el progreso de Cataluña, para una Cataluña que progrese en libertad y en seguridad.
el PP d'Alejandro Fernández no és patriota?
Bueno, el PP es un partido político que depende de la comunidad autónoma donde gobierna o donde está presente, opina de una forma diferente, ¿no? Y entonces es un partido que es ambiguo en muchísimos aspectos, que no ha defendido bien a los catalanes en el conjunto de España. Es un partido que ha sido muy flojo, no ha sido firme en la defensa de todas aquellas aquellos derechos de que tenemos los catalanes y los españoles en Cataluña, y por lo tanto no ha sabido defender los intereses de los catalanes. Y de hecho, muchísimos problemas, y aprovecho aquí para decirlo, muchísimos problemas que sufrimos en Cataluña actualmente por culpa del separatismo han sido provocados por la falta de firmeza del PP y que nos ha llevado a la situación actual, ¿no? Por lo tanto, el PP es parte del problema y no es parte de la solución. De ahí la irrupción y la necesidad de la existencia de Vox, ¿no? Para que Vox pueda solucionar los problemas que ha provocado el separatismo, el socialismo y, evidentemente, ha permitido el Partido Popular.
I llavors per què donen suport a governs del Partit Popular a les Balears, a Castella i Lleó o a València, per exemple?
Bueno, porque l'aritmètica i la matemàtica és clara, ¿no? Vox, de momento, perquè en un futur lo va a conseguir, de momento no tiene la posibilidad de governar en algunas comunidades y, pues bueno, el único, de momento, a día de hoy, la única posibilidad que tiene es llegar a coaliciones con partidos como el Partido Popular, ¿no? Y gracias a Vox, en esas comunidades se están aplicando según qué políticas, porque lo exige Vox en el acuerdo, ¿no?, con el Partido Popular. Nosotros estamos seguros, como se ha demostrado más de una vez, que cuando Vox no está es cuando el Partido Popular afloja, cuando el Partido Popular se deja llevar por esa ambigüedad, esa mediocridad, se deja llevar por esa falta de criterio firme, ¿no?, que es lo que aporta Vox, ¿no? Vox es el partido político realmente la alternativa que tienen los catalanes.
Què li va semblar que aquest dissabte un dels fundadors de Vox precisament anés a un míting del Partit Popular a donar-los suport, diguem, un partit on ja havia estat molts anys enrere, l'havia dirigit com a Alejo Vidal Cuadras?
Bueno, Alejo Vidal Cuadras, yo creo que no soy una persona a quien para juzgar lo que tiene que hacer o dejar de hacer, ¿no? Yo creo que, bueno, que tiene libertad total para poder ir a un meeting del PP, como ha ido a meetings de Vox. Como usted ha recordado, como tú has recordado, Albert, perdona, es una de las personas fundadoras de Vox. Y, bueno, pues respeto total, ¿no? O sea, no vamos a nosotros a criticar el que vaya a un meeting del PP como cuando ha ido o va a un meeting de Vox, ¿no?
¿Li agrada el programa electoral de Aliança Catalana?
Bueno, yo creo que no estoy aquí para valorar programas municipales de otros partidos políticos, ¿no? Yo creo que Aliança Catalana es un partido político que ha irrumpido en Cataluña, cuando lo que defiende básicamente es el orden en la inmigración ilegal, aplicar un orden en este gran caos inmigratorio. Y nosotros, bueno, consideramos que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque Vox es lo que lleva defendiendo desde el primer día, ¿no? Vox lleva muchísimos años defendiendo una inmigración ordenada, ¿no? Y bueno, ya que me haces esta pregunta, yo creo que es importante recordar que el tema de la inmigración ilegal, y lo vuelvo a decir, era un tema tabú que ningún partido político se atrevía a comentar y se atrevía a sacar encima de la mesa en el Parlamento de Cataluña o en los gobiernos o en los ayuntamientos, ¿no? Y Vox lo ha hecho desde el primer día. Y esto le ha ocasionado muchas censuras, le ha ocasionado muchísimas injusticias. A nuestro portavoz del grupo de Vox en el Parlamento de Cataluña le ha supuesto que le corten muchísimas veces el micro, que le amenacen con sanciones. Nosotros, en este caso Vox, lleva muchísimos años abanderando la demanda del orden de este caos inmigratorio, de la inmigración ilegal.
Igual el problema en aquest sentit és que la línia entre diguem, denunciar la immigració il·legal amb, amb uns discursos potser racistes que no es poden permetre, que són il·legals, és aquí on està la diferència, no?
Albert, és que no són discursos racistes, perdona'm, que te...
Que hagas... I que per això potser li tallen el micròfon, em refereixo.
És que no són discursos racistes. Vox se basa en datos, se basa en hechos. Cuando decimos que el 50% de los presos en Cataluña, en las cárceles catalanas, son extranjeros, son hechos. Cuando se dice que el 80% y pico de los detenidos por la Guardia Urbana en Barcelona son extranjeros, son hechos, son datos. No es cuestionable. No hay que ponerle el componente ideológico. Entonces, hay un hecho. Tenemos un problema muy grave con la inmigración, muy grave, con la inmigración ilegal.
¿Y el problema?
Hay que resolventarlo, porque al final es lo que le preocupa a los catalanes. Y por eso Vox, que se preocupa de los problemas que realmente afectan a los catalanes, tiene la obligación de resolverlos, ¿no? De poner soluciones a ellos.
¿Y el problema es la nacionalidad o la situación económica de cuando algú emigra? Emigra perquè no té, diguem, no té diners, no pot viure com li agradaria en el seu país, que normalment són més pobres i busquen un futur millor i arriben aquí i potser no hi ha gaires alternatives, si estan 3 anys que no poden treballar, potser, diguem, la necessitat de donar menjar a la seva família és el que provoca, no totes, moltes situacions de delinqüència, no que sí vinguin del Marroc o que vinguin de Suècia.
Albert, es que yo creo que, vamos a ver, el español, el catalán, ha sido históricamente inmigrante. Pues al acabar la Guerra Civil aquí hubo un flujo muy importante de catalanes y de españoles que emigraron fuera. Y emigraron para trabajar, emigraron para prosperar. No justifica la necesidad económica la delincuencia. Y hacer esta asociación me parece muy peligroso y me parece una gran injusticia con el inmigrante. El inmigrante va a otro país, supongo que con la intención de prosperar económicamente. No podemos justificar la necesidad económica con la delincuencia. Esto es un argumento muy peligroso. Nosotros lo que sí que está claro es que Vox no está en contra de la inmigración. Vox está en contra de la inmigración ilegal. Aquí ya que es desordenada. Nosotros no tenemos ningún problema con la inmigración. Aquella persona que quiera venir a este país a prosperar, a trabajar, que lo haga de forma legal, que solicite con todo el tema burocrático pues todos los procesos administrativos y no hay absolutamente ningún problema. Nosotros señalamos la inmigración ilegal y esa reincidencia que los datos nos indican que y señalan a una inmigración ilegal concreta. Nosotros no queremos este tipo de inmigración, por la expresión, pero que vuelvan a su país y que sea el país d'origen el que tenga que aguantar los delitos que cometen.
Per tant, estaria d'acord que poguessin regularitzar els seus papers des del primer dia i no que hagin d'esperar 3 anys.
Nosotros estamos en contra de las irregularizaciones de inmigrantes ilegales. Nos parece una barbaridad.
Y aquí, ¿son ilegales? Nadie es ilegal sí mismo.
Son ilegales porque acceden a un país sin permiso y saltándose la ley. Y aquí me encanta que me has hecho esta pregunta para recordarle a todos los catalanes que se han regularizado 500.000 inmigrantes ilegales hace pocos días. Y lo han hecho con el voto a favor de todos los partidos políticos, menos Vox. Vox ha sido el único partido político que ha estado y que ha votado en contra de regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales. Y nos entristece muchísimo que colabore en esta barbaridad partidos políticos como el PP. No podemos, ante el grave problema que tenemos de inmigración ilegal, incrementar todavía más el problema, añadiéndole más madera al fuego.
Però nadie, insisteixo, perdoni, la il·legalitat és una qüestió administrativa. Si es regularitza, deixa de ser il·legal. És a dir, no estan regularitzant persones delinqüents, condemnades, etc. Simplement és una qüestió administrativa que, si deixen de ser il·legals, segurament, il·legals administrativament, segurament, com li deia, redueixes molt la possibilitat de delinqüència.
Albert, no podemos legalizar una cosa que es ilegal. O sea, porque entonces estamos dando un mensaje muy negativo y sin sentido a la sociedad. Una persona que está en una situación administrativa ilegal, no podemos legalizarlo. Y aparte, todo esto provoca un efecto llamada, que esto es un tema
vostè abans ha dit que vol, importante. Que vol la immigració regulada, legal, etc. Doncs, si es legalitza, ja és legal.
Pero que no podemos legalizar... con esto lo que provocamos es un efecto llamada. O sea, si cada vez que... ya, no es la primera vez que se regulariza y se hace una regularización de migrantes ilegales. De hecho, anteriormente ya lo cometió, ya lo hizo el PP. Con este tipo de políticas lo que provocamos son más oleadas de inmigrantes ilegales. Y estamos dando un mensaje muy, muy malo a aquel, y es una falta de respeto y una falta de justicia social, a aquel inmigrante que le ha costado muchísimo hacer todo el proceso legal para entrar en España. Es una injusticia tremenda y es una barbaridad, ¿no?
Sobre l'efecte crida, tinc un gràfic que el que diu és que precisament quan més atur hi ha a Espanya és quan menys immigrants venen i quan millor està la situació econòmica a Espanya és quan més immigrants venen, perquè és una qüestió de necessitat, perquè es necessita la mà d'obra. La natalitat, com bé deu saber, és molt baixa i cal mà d'obra estrangera, perquè si no, el país no funciona. I els gràfics són bastant clars en el sentit de quan l'economia va bé venen més immigrants i quan l'economia no va bé no venen, perquè la feina se la queden els que ho necessiten d'aquí. ¿No està d'acord amb aquestes dades?
Bueno, yo creo que Albert, que con el grave problema que tenemos de paro en España, que es uno de los más elevados de Europa, yo creo que lo que necesitamos es que los españoles encuentren trabajo y los catalanes encuentren trabajo.
Pues molts espanyols que no volen treballar en les feines que sí que accepten treballar els immigrants.
Bueno, pues entonces habrá que implementar políticas donde todas estas personas que están en el paro, por ejemplo, se les ponga unos requisitos para que tengan que coger según qué trabajos, ¿no? Pero lo que se ha de hacer es fomentar el trabajo para los españoles, porque con unos índices de paro tan elevados no podemos permitirnos el lujo de regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales.
I també millorar les condicions dels treballadors,
perquè
els espanyols, per fer aquesta diferència que fa vostè, no deixin segons quines feines, perquè això és el que passa. Si vol... passem ja ara a temes més de Sant Cugat, més temes de que, diguem, des de Sant Cugat, o sigui, coses que es poden arreglar des de la Generalitat que ens interessen als santcugatencs. Primera pregunta genèrica. Què creu que s'hi juga Sant Cugat en aquestes eleccions?
Hombre, se juega muchísimo, ¿no? Estas elecciones son muy importantes, son importantísimas, ¿no? Para el futuro de los catalanes y para el futuro de los vecinos de Sant Cugat, ¿no? Llevamos muchísimos años, ¿no?, soportando las políticas de tanto el Partido Socialista como los partidos separatistas, ¿no? Y tenemos una oportunidad única, ¿no? Tenemos una oportunidad única de pegar una patada a ese tablero de políticas, ¿no?, que llevamos sufriendo y que está degradando, ¿no?, que está sufriendo todos los catalanes, que están llevando a la decadencia, decadencia económica, decadencia cultural, decadencia empresarial, ¿no?, de Cataluña, ¿no? Es muy importante estas elecciones para los vecinos de Sant Cugat y para los catalanes. Y ahí nosotros somos la alternativa, ¿no?, la alternativa de esperanza, la alternativa de futuro, la alternativa de un progreso, ¿no?, un progreso en seguridad y sobre todo un progreso en libertad.
Parlem ara d'habitatge, que és una de les situacions que més preocupa els santcugatencs. Està entre les que estan més amunt en totes les enquestes que es fan en aquest sentit. No cal que repetim i recordem els preus dels lloguers pels núvols, preus de compra-venda pels núvols, etc. Vostès ja s'han manifestat en contra de les lleis per regular, no?, els preus del mercat. Per tant, no li preguntaré què li semblen aquestes lleis, però en tot cas, com ho faria Vox si tingués opció de governar o influir en el govern per augmentar, o bé, no sé, si cal baixar els preus dels lloguers i de compra i augmentar aquest parc públic de lloguer?
Bueno, es evidente que el problema de la vivienda es un problema gravísimo, ¿no?, tanto en España como en Cataluña y especialmente en San Juan de Vallés, ¿no? Y para Vox es un problema que nos preocupa muchísimo, sobre todo porque para nosotros la familia es muy importante. Para nosotros la familia es el eje fundamental de la sociedad, ¿no? Y para ello, y para formar una familia es esencial una vivienda, ¿no? El que se puedan emancipar los jóvenes, ¿no? Que puedan encontrar una vivienda es esencial, ¿no? Y bueno, pues Vox lo que propone es una política firme, ¿no? De construcción de viviendas, de vivienda protegida o de alquiler social. Pero para esto hay que tener una voluntad política decidida, ¿no? Y no gastar millones y millones de euros en chiringuitos políticos, ideológicos, o dilapidar millones y millones de euros en el procés, ¿no? Y, bueno, nosotros proponemos, Vox propone la liberalización del suelo público, ¿no? De una forma ordenada, evidentemente, pero de una forma firme, ¿no? Para favorecer la construcción de pisos de vivienda protegida con una colaboración entre la empresa pública y la empresa privada.
La última liberalització del sòl a principis dels anys 2000, amb Aznar al govern, ens va dur a la bombolla i a una de les pitjors crisis immobiliàries, pitjors crisis econòmiques d'aquest país.
Bueno, por eso he dicho que cuando se ha de liberalizar suelo es hacer de una forma ordenada y esto no es de una forma desbocada porque puede provocar un efecto muy complicado, ¿no? Y después cuando digo también liberalización de suelo se ha de respetar todas aquellas pastillas, por ejemplo, hablando en el caso de San Cuatro, es aquellas pastillas o zonas que tengan un uso definido futuro, por ejemplo, una segunda residencia para gente mayor o un colegio, evidentemente se ha de reservar, pero hay que fomentar la construcción de pisos de vivienda protegida y alquiler social, pero repito, para ello hay que centrarse en los problemas que afectan realmente a los catalanes y que afectan realmente a los vecinos de Sant Cugat y no destinar millones y millones de euros en chiringuitos ideológicos, en chiringuitos políticos, hay que tener una vocación y una firme decisión de resolver este problema.
Molt bé. Parlem ara de sanitat. Un altre dels temes que depèn de la Generalitat és la construcció de l'esperat hospital de referència, hospital comarcal, que espera Sant Cugat i la zona de Rubí i Castellbisbal des de fa més de 20 anys. La Generalitat, ja el Departament de Sanitat, a principis d'any ens va anunciar que faran un hospital, però que en diuen un hospital lleuger, un centre d'alta resolució, que, és a dir, un hospital sense hospitalitzacions, però sí que amb alguns dels serveis d'un hospital. Què li sembla i si no li sembla bé, què farien des de la Generalitat?
Bueno, a nosotros nos parece muy negativo que el gobierno actual haya renunciado, ¿no?, a un hospital en condiciones, ¿no? Yo creo que Sant Cugat está llegando a los 100.000 habitantes y se merece un hospital, pleno, ¿no? O sea, no el premio de consolación que han conseguido, ¿no? Y que encima nos lo venden como si fuera el gran premio, ¿no? Nosotros, los vecinos de Sant Cugat se merecen un hospital y es una necesidad, una reivindicación histórica. Y no vamos a renunciar a ello, ¿eh? Nosotros vamos a exigir el hospital pleno.
Aquest hospital, a més, també se'ns ha dit que serà gestionat per Mútua Terrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa. A Sant Cugat hi ha moltes queixes sobre el funcionament dels CAP de la Mútua Terrassa i del propi hospital de referència ara, que és el de la Mútua Terrassa. Hauria de ser 100% públic, o sigui, formar part de l'ICS, per exemple, o aquest sistema, de consorci o de concert ja li va bé?
Bueno, nosotros en Vox consideramos que lo importante es el usuario, ¿no?, el contribuyente. Nosotros abogamos por un modelo que beneficie al contribuyente, ¿no?, y no tenemos ningún problema en que sea público o sea público-privado, una colaboración público-privada, ¿no? Lo que queremos es que el servicio sea de calidad y sea eficiente, ¿no? Todo es mejorable y lo que es muy importante, sobre todo, es no cerrar puertas a la empresa privada y buscar la fórmula que sea mejor para el contribuyente.
A Sant Cugat tenim una de les línies de ferrocarril que passen per la ciutat, amb 7 estacions, de les més usades, de les que més bueno, diguem, que funcionen millor de tot el país, que és la línia dels ferrocarrils de la Generalitat del Vallès, però ja està al límit de la seva capacitat. Què faria Vox per millorar aquesta capacitat o per millorar en general el transport públic, diríem, de la ciutat i de la comarca?
Bueno, Vox lo que señala es que la Generalitat de Catalunya en este caso no ha invertido suficiente en infraestructuras, ¿no? Y esto es una falta de responsabilidad tremenda, ¿no? Porque las ciudades crecen demográficamente, San Cuat ha crecido muchísimo en los últimos años y necesita, bueno, ha necesitado y no lo han hecho correctamente, que es una inversión clara en infraestructuras, ¿no? Todavía estamos pendientes del cuarto cinturón, del túnel de la Rovira. Bueno, nosotros creemos que el peaje de Valvidrera, aparte de eliminarlo, que es una reivindicación que nosotros abanderamos y defendemos, la eliminación del túnel de Valvidrera, hemos presentado una moción en el Ayuntamiento de San Cuat de Vallès y lo hemos llevado al Parlamento de Cataluña, que también nuestro grupo Vox ha presentado y ha defendido allá, que por cierto el resto de partidos políticos, menos alguno, votaron en contra. Creemos que también se debe invertir en el túnel de Valvidrera para ampliar también su capacidad, ¿no? También en cuanto a infraestructura y de movilidad, Vox apuesta también por el acuerdo entre AENA, el Ministerio de Transporte y la Generalitat de Cataluña para la ampliación del aeropuerto de Barcelona, ¿no? en clave autonómica. Se debe invertir en infraestructuras. No podemos encontrarnos, nos ha pillado el toro hablando mal, ¿no? O sea, y esto es una práctica habitual de la Generalitat. Nos pilla el toro en la sequera por la falta de inversión en infraestructuras hidráulicas, por una falta de un planteamiento claro para prever el problema, nos pilla el toro en movilidad también, porque no hemos invertido en infraestructuras, y siempre hay un denominador común, que es el desvío de millones y millones y millones del contribuyente en el procés o en chiringuitos políticos e ideológicos, que es lo que queremos evidentemente eliminar.
M'agafo el detall de l'eliminació del peatge de Vallvidrera. Per tant, entenc que està d'acord que s'hagin eliminat també els de l'AP7 en el seu moment, però també segurament s'han adonat, com tots els que vivim en aquesta zona, que des de que es va alliberar el peatge de la P7 han crescut les retencions i han crescut els accidents, en especial també en aquesta zona central que passa per Sant Cugat, la zona de la B30. Cal que que les autopistes es paguin amb pressupostos, per tant les pagui tothom encara que no les faci servir, o s'hauria de buscar alguna altra fórmula de pagament per ús, que pagui qui les fa servir?
Bueno, yo creo que esto es un tema ya en clave nacional, ¿no? Que se debería abordar en el gobierno en Madrid, ¿no? En el gobierno nacional, porque yo creo que esto es un tema que se debería abordar a nivel nacional, no solamente Cataluña. Yo, desde luego, lo que está claro, identificando el problema de la saturación y de los problemas de movilidad, es la falta de inversión y la falta de prevención de la necesidad de Cataluña, ¿no? Y de ahí que nosotros reivindiquemos el cuarto cinturón, como he dicho antes, que reivindiquemos el túnel de Rovira, que reivindiquemos la ampliación de los túneles de Vallvidrera, la mejora, se ha ampliado la frecuencia de los ferrocarriles de Cataluña, en San Cugat hacia Barcelona, pero se debería estudiar también mucho en cuáles son las horas en que está más saturado, pues para incluso estudiar ampliar también todavía más la frecuencia. Se ha de hacer un plan ambicioso en este tema y se ha de poner medidas concretas. No podemos encontrarnos con este problema año tras año, debatirlo en periodo electoral, pero no poner soluciones.
Si s'augmenta la capacitat de les vies ràpides, de les autopistes i autovies, com pot ser el quart cinturó, com pot ser més carrils al túnel de Vallvidrera, també creixerà la contaminació, perquè és una cosa que porta a l'altra, fins que tots els cotxes no siguin elèctrics, però de moment això no és així. Per aquest motiu, des d'Europa es demana la implantació de zones de baixes emissions a les ciutats més grans, a les conurbacions més importants, per precisament prevenir aquest excés de contaminació i els danys que provoca, que no cal que hi entrem. Ara la Generalitat està fent una regulació comuna per a tothom. Diguem, ara de moment només hi ha Barcelona i Sant Cugat en aquesta zona, però aviat aniran caient Terrassa, Sabadell, Rubí i altres ciutats importants. què en pensa de, direm, de la zona de baixes emissions i què en pensa d'aquesta regulació comuna per tota Catalunya.
Bueno, nosotros estamos en contra de la zona de bajas emisiones, ¿no? Pero sobre todo, más que en contra de la zona de bajas emisiones, lo que estamos en contra es que se sancione. Nosotros estamos en contra de esta forma de culpabilizar siempre al contribuyente, ¿no? ¿Por qué se ha de sancionar? Europa no obliga a sancionar. Europa obliga a implantar una zona de bajas emisiones, pero no obliga a sancionar. Por otro lado, y concretamente en San Cugat, nosotros lo hemos dicho, planteamos una moción para eliminar la zona de bajas emisiones de San Cugat del Vallès, sobre todo porque nos basamos en que no ha habido estudios previos para la justificación de esta implantación de bajas emisiones, ¿no? Entonces, tal como ha salido alguna sentencia que ha tirado atrás la zona de bajas emisiones de Barcelona y que obliga al Ayuntamiento de Barcelona a devolver millones de euros en sanciones, nosotros creemos que la zona de bajas emisiones se ha implantado de forma ilegal en San Cugat porque no justifica su implantación. No hay ningún estudio previo de contaminación que justifique la necesidad de implantación de la zona de bajas emisiones. Y creemos también que el espacio que está ocupando la zona de bajas emisiones es un sinsentido, ¿no? No se puede implantar una zona de bajas emisiones en Val d'Oreig que llega prácticamente hasta el Archivo Nacional de Cataluña, cuando si hacemos un estudio de contaminación nos demostrará que allá no hay contaminación, que donde más contaminación hay es evidentemente en las zonas que están cerca a la P7 o cerca a los peajes de túneles de la Vidrera. Es un sinsentido. No podemos sancionar, no podemos transmitir la responsabilidad de la contaminación al contribuyente, que es lo que está haciendo la Generalitat de Cataluña, lo que están haciendo algunos partidos políticos.
Però que en aquest país, i parlo d'Espanya en general, si no se sancionen, moltes normes no se seguirien. No baixaríem la velocitat a les autopistes si no hi haguessin radars. I això és així. Potser hi ha països on, no diré la paraula més civilitzats perquè no queda bé, però ja m'entén. Hi ha països on potser sí que les normes se segueixen i no cal que et sancionin perquè ho facis. Però aquí està demostrat que no és així.
Bueno, nosotros en Vox abogamos por campañas de concienciación, ¿no? Yo creo que se puede conseguir un resultado óptimo y muy positivo concienciando positivamente al contribuyente, ¿no? Enseñándole pues que se debe respetar, ¿no? El medio ambiente, pero de forma positiva, no sancionando. Por otro lado, y ya en clave municipal en San Cugat del Vallès, hay una serie de políticas que están aplicando algunos partidos con la implantación de carriles bici en según qué calles, que lo que está haciendo es provocar un efecto contrario. Está provocando que se aumente la contaminación. Yo creo que todos somos conscientes que un coche, si se reduce la velocidad considerable de circulación en según qué calles de San Cugat y uno, pues por ejemplo, un usuario, un conductor, está en primera y en segunda, primera y segunda, el coche contamina mucho más que si se circula a una velocidad un poquito más elevada. Y la política de algunos partidos políticos de implantar carriles bici y de eliminar carriles de circulación de coche, lo que está provocando es un colapso circulatorio que perjudica al usuario y produce más contaminación. Y esto es un debate que abandera Vox y que el resto de partidos políticos no quieren escuchar.
Parlem ara d'educació. Un altre dels temes, diguem, estrella a la ciutat, n'hem parlat moltíssimes vegades en multitud d'entrevistes, tertúlies, etc., que és la construcció de la Mirada. La responsabilitat de construir escoles a Catalunya és de la Generalitat, les ha de pagar la Generalitat i construir, però aquí a Sant Cugat, com bé sap, la història de la Mirada va començar amb la necessitat per demografia que existeixi una escola, la dotzena escola, però la Generalitat va dir que en aquell moment no tenia diners per fer-la i l'Ajuntament de Sant Cugat, en aquell moment governat per Convergència, va oferir-se a avançar els diners i fins i tot es va fer un projecte d'una escola fins i tot més diguem-ne, molt més que una escola estàndard amb els preus, que el màxim de preu que paga la Generalitat, que són 5,2 milions. Han passat 8 anys, no s'ha posat ni una totxana, no tenim ni tan sols el consens a on s'ha de construir aquesta escola. Per un costat li pregunto a Vox on creu que s'ha de construir aquesta escola, i per l'altre, les últimes declaracions del regidor d'Urbanisme en una entrevista al Tot Sant Cugat parlava de que l'Ajuntament, no, per la situació econòmica actual, no avançarà aquests diners i demana que els posi la Generalitat tots de zero. Li faig les dues preguntes, eh? Ubicació, i per l'altra, si està d'acord amb aquesta posició de l'Ajuntament de Sant Cugat, o, si més no, de la part de Junts.
Bueno, Vox lo que defiende es la necesidad de la escuela de Mirada, ¿no? Y defiende que se construya para tener la escuela lo más pronto posible, ¿no? Y aquí hay que señalar la responsabilidad de nuevo y la culpabilidad de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Es una vergüenza que en Sant Cugat del Vallès lleven tantos años, tantos alumnos en barracones. Y es una vergüenza y por parte de la Generalitat y también por parte de ciertos partidos políticos que han gobernado en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, y que hay veces que han coincidido también en el gobierno de la Generalitat de Cataluña, y que pudiendo tirar adelante y desbloquear la Escuela de la Mirada se han dedicado al proceso o a otros objetivos, ¿no? Nosotros defendemos la necesidad y la urgente necesidad de la construcción de la Mirada. Y la ubicación, nosotros priorizamos el que se construya ya la escuela. No nos podemos permitir que más años de espera, familias perjudicadas en barracones. Es lamentable. No vamos a permitir.
Molt bé. Amb vostès tornarien els concerts a les escoles que s'agreguen per gènere?
Bueno, Vox aboga por la libertad educativa, ¿no? Y yo creo que el sentido común y aparte es un derecho de todos los padres, ¿no? La libertad para escoger el modelo de educación que considera para sus hijos, ¿no? Y la libertad, el modelo educativo de escuela concertada que segrega o que separa por sexos es un modelo más, y es un modelo vigente en muchísimos países del extranjero, incluso países que son totalmente laicos, ¿no? Por descontado, nosotros vamos a defender la escuela concertada y la escuela religiosa y la escuela que se agrega por sexos, porque es una opción legítima y como otra más, y se ha demostrado que es una opción buenísima, ¿no? A nivel educativo, de una calidad educativa muy alta.
Molt bé. Parlem ara de finançament. Catalunya necessita un nou finançament?
Cataluña lo que no necesita son 15 impuestos propios, ¿no? Es una vergüenza el expolio fiscal al que estamos sometidos los catalanes, ¿no? Y estamos sometidos al expolio fiscal por parte de la Generalitat de Cataluña. Somos la comunidad de España que más impuestos propios sufre, ¿no? Y esto es una vergüenza, ¿no? Y aquí lo que vos propones es la eliminación de estos 15 impuestos, ¿no? Entonces, para hablar de financiación, lo primero que hay que hacer es acabar con el expolio que estamos sufriendo, ¿no? 15 impuestos propios, esto es una barbaridad, ¿no? Vamos a acabar con estos 15 impuestos y vamos a acabar con la presión fiscal al que estamos sometidos.
¿Y cómo se hacen políticas públicas sin recaptar impuestos?
Pues es muy sencillo, y Vox lo ha demostrado y lo explica una y otra vez, es muy sencillo. Hay que acabar con todos los chiringuitos políticos ideológicos, ¿no? Son millones y millones de euros del contribuyente que van a parar a sufragar los bolsillos de los políticos y de los chiringuitos y de los lobbies, ¿no? Lo hemos dicho una y otra vez y lo volveremos a decir. Tenemos un diplocat con 2 millones de euros de presupuesto. Tenemos las embajadas catalanas que nos cuestan 16 millones de euros de presupuesto, ¿no? Y lo siento mucho por el hijo de Mireia Ingla, porque, bueno, está colocado en el tema del Diplocat y las embajadas catalanas. Pero nosotros vamos a acabar con el Diplocat, vamos a acabar con las embajadas catalanas y vamos a cerrar TV3. TV3 nos cuesta...
Cerrar.
Vamos a cerrar TV3 o vamos a buscar un modelo que sea eficiente y que sea justo para los catalanes, ¿no? Porque nos cuesta 341,7 millones de euros, ¿no? Tiene de presupuesto en 2024. Repito, 341,7 millones de euros. Esto es una auténtica barbaridad. Y no es justo una televisión que nos cuesta tantos millones de euros. Reduciendo el gasto político, reduciendo el gasto ideológico, pues se puede reducir la presión fiscal a todos los contribuyentes y mejorar la economía y el bolsillo de los catalanes.
M'ha posat alguns exemples que jo crec que es recapten molts més impostos que no aquests. No treu, que evidentment és una posició política d'eliminar això que vostè ha dit, però és que amb els impostos que recapten es construeixen moltes mirades, per entendre'ns, no? moltes escoles, com la mirada, que són 5,2 milions, no? És a dir, els impostos són per moltes més coses. Això és molt poquet en comparació amb tot el que es recapta, que es pot eliminar igual, eh? Però en tot cas és com... ¿Realmente es el problema de los impuestos al que se financien esta...?
Bueno, tenemos mucho margen para ahorrarnos dinero y para destinarlo en todas aquellas políticas que necesitamos en Cataluña, ¿no? Para unos servicios públicos de calidad, para unos servicios públicos eficientes, para construir escuelas, repito, para reducir la presión fiscal al contribuyente, y para apoyar el emprendimiento, al autónomo, a las empresas. Vox aboga y defiende y abandera la reducción de estos chiringuitos políticos. Hay mucho margen para reducir la presión fiscal y para aplicar todo este flujo de dinero en apoyar a las empresas, en mejorar los servicios públicos, en construir escuelas, y bueno, aplicar toda la serie de políticas, infraestructura hidráulica, infraestructura para mejorar la movilidad, etc.
Molt bé. Li faig una última pregunta abans de passar un qüestionari curt, de respostes molt curtetes. Algunes ja les ha respost anteriorment, però així quedarà com més concentrat. Quin efecte creu que tindrà el que ha passat amb Pedro Sánchez i la seva decisió de no dimitir amb el resultat que pugui treure el PSC? No li demano tant que valori el que va fer, sinó quin efecte creu que pot tenir.
Pues yo creo que va a ser muy negativo, incluso muy negativo para sus propios votantes, ¿no? A mí me parece una falta de responsabilidad y una nueva muestra más, ¿no?, del círculo mediático y del bajo nivel que estamos acostumbrados en este país por parte de Pedro Sánchez y del gobierno socialista, ¿no? Es muy poco serio. O sea, España tiene unos problemas muy graves que afrontar y no nos podemos permitir el lujo de tener un presidente de gobierno que se toma 5 días de reflexión, que al final ha sido y se ha demostrado que ha sido una estrategia electoralista para buscar un rédito electoral y no nos lo podemos permitir. El señor Sánchez está en una posición de presidente de gobierno, que es una posición muy seria. Nos parece un circo vergonzoso que va a repercutir negativamente en sus propios votantes, porque nuevamente se va a demostrar que Pedro Sánchez nuevamente, bueno, es un farsante.
Li faig ara el qüestionari curt per abans d'acabar. Si el seu partit té poder de decisió en el proper govern de la Generalitat i només pot escollir una reivindicació per Sant Cugat, quina seria?
Hombre, limitar a una reivindicación nos cuesta muchísimo, ¿no? Porque hay muchísimas históricas, los juzgados, el hospital, la eliminación del peaje, nos costará muchísimo ceñirnos a una, ¿no? Si tuviéramos que ceñirnos a una, pues tal vez el hospital, ¿no?
Va. ¿Qui ha de pagar l'escola a la Mirada?
La Generalitat, por descontado.
Aquesta és fàcil. S'ha d'eliminar el peatge dels túnels de Vallvidrera?
Sí, por descontado.
Digui'm el nom d'un polític d'un altre partit que no sigui el seu i que li agradi com fa la seva feina.
Giorgia Meloni.
Va. Quina línia vermella hi ha per Vox en el futur pacte de govern?
Bueno, es que nosotros de pactos de futuro no hablamos del futuro, hablamos del presente.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, Marcos Rodríguez, per venir fins a Cugat Mèdia. I als espectadors, recordar-los que queden 3 entrevistes de campanya. Demà és el torn del PSC i vindrà la seva representant al Vallès Occidental, Eva Candela. Recordin, demà a 9:15 a www.cugat.cat en vídeo i per ràdio a la 91.5 de la FM. I dimecres, debat electoral amb els 8 representants de la ciutat dels partits en representació al Parlament actualment. No s'ho perdin, a 9:15. Moltes gràcies i molt bon dia.
i no sortir aigua. Pues...
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat.